I wanna fly, fly away, far, far away from this place where nobody can bring me down.
Shalom amigos, bienvenidos a su programa, el taller El Valor del Habla. Los saluda su amiga y servidora Hanna Hernández desde Cortín, Veracruz, México. Y damos gracias a Pastor por este maravilloso momento que el Eterno nos permite de seguir aprendiendo junto con la Rabanita y la historia. Antes de iniciar, queremos dedicar este programa para la elevación del alma de la señora Emiliana, hija de Felicitas, José, hijo de Esperanza, y en favor de todo el pueblo de Israel. También agradecemos a nuestra querida amiga Alma Diego por auspiciar este programa y agradecemos a nuestra querida Rabaní por estar esta tarde para nosotros, noche para ella. Shalom, mi querida Rabaní, bienvenida. El micrófono es suyo.
¿Qué tal? Muchas gracias, Ana. Gracias a usted, a la Radio Bresler, a la señora Alma y a todos los que están acá semana a semana. Y si es la primera vez que están por acá, bueno, también sean bienvenidos y vamos a estar abordando aspectos muy importantes para nosotros, que es acerca del habla, el valor del habla. Y bueno, espero que sea de para su construcción y que disfruten de este programa. Y también acuérdense que pueden mandar sus comentarios, preguntas, inquietudes. También si tienen una opinión que sea diferente, se vale el plantearlo en este espacio. Y justamente así es como se construye el conocimiento. A veces a través del debate, a través de una discusión respetuosa, se puede llegar a aprender todavía más de que ser solamente escuchas y quedarse con lo que yo estoy diciendo. Así que siéntanse también con esa confianza de poder hacer ustedes uso de esa palabra que justamente es nuestra temática, ¿no? Y bueno, antes de las fiestas o por ahí a la mitad de las fiestas, yo les había comentado que íbamos a hablar acerca de y entrar un poco más a la parte psicológica, que es el tema de las habilidades sociales y la comunicación y la asertividad. Entonces, bueno, vamos a ver qué tanto alcanzamos a abarcar el día de hoy, pero ¿por qué es un punto que yo quería comentar con ustedes? El tema de las relaciones en sí sociales, las relaciones familiares, en el momento que nosotros llegamos a este mundo, hablando más desde esta parte afectiva, psicológica y social, llegamos para, en un medio, digamos, somos seres sociales, ¿sí? Llegamos en un medio para desenvolvernos y necesitamos de los demás, de los otros, de los que nos rodean, para poder desarrollarnos en muchos sentidos. A diferencia de, lo vemos en la creación, hay animales que, por ejemplo, las madres, se me ocurre ahora las tortugas marinas, ¿sí? Las madres van, ponen sus huevos en la arena y ellas se van, dejan a los huevos y la naturaleza, Carlos Barujú lo hizo de una manera tan sabia que, bueno, las tortuguitas salen del caparazón, van solas al mar, ¿no? Tienen ya esa intuición, esa mecánica que les dice qué tienen que hacer y van y se meten al agua. Sí, es cierto que el porcentaje de sobrevivencia, pues bueno, no es muy alto de todas esas tortuguitas que entran al mar, pero bueno, así es, son seres que pueden estar solos desde el momento que nacen y sobrevivir y crecer y vivir 70, 80 años. Están los animales que son los mamíferos, que vemos que el tema este de el apego entre la madre y el hijo es mucho más cercano, hay un tiempo en el que están juntos. Sin embargo, vemos que desde el día que nacen, algo del desarrollo motriz y del desarrollo, digamos, que va a alcanzar este animal, es bastante parecido a su potencial máximo. Desde el día uno, ellos ya se las arreglan, ¿no? Y están todos estos tipos de videos documentales donde vemos a los animalitos ahí corriendo, intentando alcanzar el paso de los de su manada, los de su familia, pero que ya se las arreglan. A diferencia de todo el mundo animal, nosotros los seres humanos, y repito, estoy hablando ahora del tema contexto social y emocional, ¿sale? No, ahora no estoy entrando en la parte espiritual. Entonces, en esa parte, nosotros necesitamos de los demás. No podemos sobrevivir. Un bebé que nace, si lo dejan, Dios no quiera, a la intemperie, o lo dejan en un lugar solito, ¿no? Y hemos escuchado ese tipo de historias muy desgarradoras, donde un bebé se queda solo y no hay lo que hacer, el bebé no sobrevive físicamente y psíquicamente, o sea, para decirlo un poco, nombrarlo un poco más fácil para la comprensión, emocionalmente nosotros necesitamos, y no solo necesitamos, vamos a depender de un otro para aprender las cosas básicas. Y nos va a llevar bastante más tiempo a comparación de los animales. En el caso de los animales, les decía yo, el avance de un día, 2 días, un mes es a pasos agigantados. En el caso de nosotros los humanos, no. Y vemos cómo esto a nivel social también va avanzando, pero un niño inclusive que sepa hablar y caminar, no por eso es independiente y no por eso puede quedar solo, sino es ahí en la adolescencia apenas que se puede alcanzar un poco de independencia psíquica, pero física todavía no. Entonces, somos seres bastante más complejos que los animales y, por lo tanto, si se dan cuenta, y bajo esto que estoy planteando, nosotros necesitamos de un otro, nosotros dependemos de un otro o de unos otros, ¿sí? Que es todo ese marco, todo ese cobijo que se nos da socialmente y eso nos lleva, nos ayuda para desarrollarnos. Pero dentro de ese marco social, dentro de ese grupo, de ese sostén, de ese ambiente familiar, el tema de la convivencia es algo crucial y el tema de la comunicación también lo va a ser. Es decir, que nosotros tenemos que aprender a comunicarnos con los demás y va a haber una comunicación que va a ser mejor o no tan buena, y es algo que se va aprendiendo, que se va experimentando, que se va forjando también de acuerdo al ambiente en el que la persona crezca. Las relaciones humanas en sí son complejas y el hecho de convivir con otras personas sí que va a implicar que haya ciertos momentos de tensión donde no vamos a estar de acuerdo, donde tenemos que arreglar una situación, donde hay que conversar para llegar a hacer algún debate, donde haya que resolver algo, donde haya malentendidos. De hecho, nuestra comunicación está llena de malentendidos, contrario a lo que quizá nos hemos dado cuenta o hemos experimentado, pero todo eso vuelve la comunicación mucho más compleja. O sea, en nuestro caso, como seres humanos, hay lugar a la falla en la comunicación, a que haya un malentendido, a que entendamos algo diferente del mensaje del que se está emitiendo. Está sujeto a la interpretación de la persona que lo está escuchando. O sea, hay tantos, tantos elementos que ya en sí el tema de la comunicación, bueno, podríamos años hablar acerca de él y podríamos estudiarlo y preguntarnos acerca de él, analizarlo. Entonces, es un tema bien complejo porque en sí la comunicación es muy compleja como entre nosotros como seres humanos. Y ni qué hablar de cuando se trata de las cuestiones lingüísticas, es decir, del idioma que la persona en cuestión esté hablando, ¿sí? El hecho de que nosotros adquirimos un idioma, eso ya va marcando cierto estilo, va marcando la comunicación, el lenguaje, y eso va a tener sus diferencias a nivel de culturas o de países o de zonas, y eso también va a ser significativo. Entonces, ¿qué pasa? Que los conflictos a nivel social, a nivel afectivo con los demás, también es algo muy común. O sea, en el momento que yo me estoy relacionando con un otro que no soy yo, ahí ya hay lugar, hay pie para que haya un conflicto. Y cuando algunas quizá de los que nos están escuchando son mujeres que llevan ya llevando un taller de la relación de pareja, que nos estamos acercando a las 70 clases. Y algo que yo soy muy reiterativa en ese punto es que en sí las relaciones implican conflictos y que tenemos que quitarle ese ingrediente de rechazo al hecho del conflicto. O sea, que si ustedes piensan en la palabra conflicto, ¿qué les genera? Generalmente va a generar algo negativo. O sea, nosotros solemos asociar la palabra conflicto con algo malo. O sea, como pensamos, ah, si hay un conflicto es que algo no está bien. Y en realidad el conflicto es algo muy normal. ¿Por qué? Porque ya somos dos seres que estamos conviviendo, que pensamos diferente, que tenemos un bagaje diferente, tenemos educación diferente, tenemos deseos diferentes y seguramente que en esa convivencia, en ese compartir, en ese compaginar las historias, entonces ya ahí de entrada está la posibilidad de conflictos. Y no me voy lejos al tema de pareja, como mencionaba yo, que es en el contexto en el que yo he mencionado mucho esto, pero vámonos al inicio de la vida, ¿sí? Recién un nenito que empieza a hablar, que empieza a comunicarse, es una etapa hermosa cuando el niño o la niña empieza a dar indicios de que tiene sus propios deseos, ¿sí? De que empieza a negarse a sus padres o a sus cuidadores de lo que le están, entre comillas, digámoslo así, imponiendo. O sea, en el momento que un niño, por ejemplo, le quieren dar de comer algo y el niño lo rechaza, empuja la cuchara o hace que no con la cabeza, o lo escupe o tira el plato, o sea, ahí el niño ya está mostrando que tiene un deseo, que tiene intereses, que tiene, una capacidad independiente de la persona que tiene enfrente de sí. Ahora, esto como padre, cuidador, abuelo, como persona que convive con un bebé, no puedes parecer tan, quizá tan lindo en el momento que se está presentando esa situación, pero en realidad es un avistamiento de algo precioso, que es que ese bebé se está desarrollando y está de a poquito, pero generando esa independencia de la que yo hablaba, que no se tiene cuando el bebé nace. O sea, el momento que el niño empieza a llevar la contra y que inclusive en los últimos años se le ha dado un título a la etapa de los terribles 2 años, ¿no? Entonces, justo ahí es que el niño está mostrando que él es otro ser independiente y que él se capta como un ser independiente. Decía yo anteriormente que no puede ser independiente del todo, que de hecho van a estar compañía hasta adolescencia, juventud temprana, y entonces ahí sí dar ese paso de independencia, pero es bueno el hecho de no pensar igual que papá y mamá. El hecho de decir, pues mamá, a ti te pueden gustar mucho las espinacas, pero a mí no me gusta, ¿no? Decirlo y quizá no así como yo lo acabo de decir con una frase, pero el hecho de decir no quiero o empujar o escupir, eso es decir, mi punto de vista o mi gusto o mi deseo es otro. Ahora, eso, digo, es como el inicio, ¿no? El inicio, cuando una persona, un pequeño niño empieza a distinguir. Empieza a definir de a poco también sus gustos, empieza a definir lo que él elige para sí mismo. Y entonces eso ya hace que se dé un conflicto, digámoslo así. O sea, conflicto es que no hay un acuerdo, ¿sí? Eso ya es un conflicto. Ahora, piensen ustedes entonces cuántos conflictos a lo largo del día, a lo largo de su vida, de sus relaciones, se han enfrentado. Aunque claro que sí, que hay de conflictos a conflictos. No es lo mismo que un hijo diga, no, esto no lo quiero, no, esto sí, y entonces se abre un debate, a cuando ya es un conflicto, que eso ya es un extremo, ¿sí? Que implica violencia. Entonces, a veces ese es el punto, que nosotros pensamos que un conflicto implica violencia. Y yo aquí lo que intento plantear es que no todos los conflictos implican violencia y que hay conflictos inclusive que nos construyen, porque yo escucho al otro, el otro me escucha a mí, y entonces entendemos que cada uno tiene su individualidad y que inclusive con eso podemos llegar a convivir. Entonces, habiendo dicho esto, cuando nosotros ya estamos en una convivencia, cuando eso que yo hablé hasta ahora, desde el punto de vista de un niño, él por supuesto que no es consciente, ¿sí? Él, o sea, simplemente se comunica, aprende, va siguiendo esa intuición interna o ese deseo interno, pero el niño no es consciente de que, ah, es que yo tengo un deseo propio que es diferente del de mi mamá o de mi papá o de mi abuela. O sea, él simplemente distingue qué es eso que quiere o que no quiere. Y bueno, aprovechando que es un foro que es muy amplio y con muchas personas que nos están escuchando, que entiendo que hay personas de diferentes países y edades, y seguramente que hay personas que están criando hijos, entonces en ese punto es bien importante ver cuando yo estoy criando, no importa la edad de los hijos, pero siempre y cuando los hijos sigan estando dentro de casa y haya que llegar a acuerdos, es bien importante hacerse esta pregunta de, o sea, si los conflictos que se están dando en la etapa que se esté dando y que tenga ese hijo o esa hija, hay que ver que quizá no siempre tenemos nosotros la razón y que está el punto de vista del otro y que el otro merece ser escuchado, no importa la edad que tenga. Así como también yo planteo como adulto, como responsable, como padre o madre de casa, y quiero ser escuchado, bueno, también el hijo necesita ser escuchado y vale la pena escucharlo. Ahora, yo estoy hablando de aquí del marco familiar. Vamos a irnos un poco más hacia afuera y la comunicación y estos conflictos a los que yo me refería, entonces se dan también en todos los ambientes, en el ambiente escolar, en el ambiente laboral, en sí, en cada encuentro que yo tengo con otra persona, en las compras, en la carretera, en cualquier lugar que haya personas, que haya esa convivencia social, que haya ese encuentro de personas, de sujetos. Entonces ahí ya hay esa posibilidad a que no todos pensamos igual, no todos sentimos igual, no todos hacemos o planeamos lo mismo. Y se me ocurre un ejemplo. Quizá en algún momento se hayan tenido que poner de acuerdo para alguna cosa. Por ejemplo, organizar una fiesta, ¿vale? Van a organizar juntos una fiesta y entonces hay que llegar al acuerdo de el lugar, el día, la fecha, la comida, los invitados, etc. Entonces, ahí siempre se abre esta posibilidad de, no, vamos a hacerlo aquí, no, pero yo pienso que aquí, no, pero este platillo es mejor, no, pero a mí me gusta más esto, o no, que es que a fulano le gusta, ¿no? Y entonces ahí se da esa diversidad, esa exposición de ideas, de información, de lo que cada uno plantea, de lo que cada uno le gustaría que se diese. Y entonces, ahí seguramente en cada situación están los que destacan más, los que lideran más una situación, están los que, bueno, tienden a ceder más y dicen, bueno, pues que mejor los demás elijan, mejor yo no me involucro, los que sí se involucran más, los que se enojan porque no se decidió lo que él quería, los que deciden no ir porque no fue lo que él quiso, ¿no? Y vemos que ahí está toda esa diversidad. Yo aquí pongo un ejemplo puntual, pero en realidad, repito, en cada situación que nosotros nos desenvolvamos, va a estar eso, van a estar los elementos de los que no voy a estar de acuerdo, van a estar los elementos que sí me van a gustar y que voy a apoyar y que voy a decir, sí, esta es la mejor idea, la persona va a querer ser escuchada. Entonces, si se dan cuenta, todo eso es en el ámbito de la comunicación, en el ámbito del habla. O sea, el habla es de hecho un elemento muy, muy importante para nosotros como seres humanos. Y ciertamente que no todos somos tan conscientes, no todos nos hemos detenido a pensar qué tanto influye o qué tanto se me dificulta hablar o qué tanto sí me gusta hablar o si cada que me comunico con alguien termino en conflictos o peleados, ¿no? Y eso puede subir en decibeles. O si mejor evito hablar con la gente y no digo lo que pienso. Es decir, ahí ya van a estar los rasgos de cada quien, de cada persona, que tiene que ver sí con la personalidad, tiene que ver sí con la historia de vida de la persona, pero todos esos rasgos al final es algo que va a ser como nuestra distintiva con la que nosotros nos vamos a comunicar o dejar de comunicar, y que es importante, ahí lo dejo como abierto para que lo piensen si ustedes han ubicado que en el ámbito de lo social suelen tener muchos conflictos o suelen llegar a acuerdos muy rápido o suelen ser las personas que tienen ideas brillantes y ya a todos les gustan o quizás son el que siempre le pone un pero al asunto y entonces lo complica, ¿no? Y lo lleva a que haya debate y bueno, que al final se tome una decisión, pero ahí queda eso como para que se piensen cómo son ustedes, quiénes son ustedes, qué personaje toman, ¿no? En cada una de estas situaciones donde ustedes se van desenvolviendo. Y bueno, por lo tanto es importante saber que si los conflictos son hasta cierto punto son normales y entonces no necesariamente están queriendo indicar que hay algo malo en la otra persona, el hecho de que no piense como yo, o no se exprese como yo, o no decida como yo, no lo hace mi enemigo, no lo hace mi contrincante, entonces estamos más abiertos a la posibilidad de, bueno, puedo convivir con alguien más que no piensa como yo, pero que igual. Lo termino respetando. Entonces, habiendo dicho esto, quiero un poco el explicar que cuando una persona se va comunicando, entonces puede llegar a tener una comunicación que sea asertiva o una que no lo sea. Y ahora, en el ámbito de la psicología se dice que la asertividad tiene que ver con las habilidades sociales de la persona. Y por eso, si se dan cuenta, lo que yo hablé hasta ahora va bastante de la mano. O sea, la manera en la que una persona se relaciona, sí, estas habilidades sociales, cómo es que se relaciona con los demás, entonces va a llevar a que la persona va a facilitar o va a tener esa vía que es la asertividad, o que quizá no lo tenga tanto. Ahora, no es que nacemos asertivos, ¿sí? Esto lo reitero, es algo que se va adquiriendo, es algo que tiene que ver en cómo nosotros nos hemos relacionado, cómo, qué tanto valor ha tenido nuestra palabra, qué tanto hemos sido escuchados, qué tanto la persona se siente con esa capacidad de poder decir lo que piensa, pero este punto lo quiero aclarar. Si una persona, o sea, ser asertivo no solamente significa decir todo lo que piensa, porque a veces eso puede ser impulsivo, ¿sí? Si yo digo todo lo que pienso y por ahí termino afectando a la gente, eso no es ser asertivo, eso es decir lo que pienso impulsivamente. No siempre tenemos que decirlo todo. Y ahí está ese punto de cuánto yo hablo, de cuánto yo me callo, y también saber callar en ciertas situaciones es también una habilidad. No siempre se tiene que decir todo lo que uno piensa, y de hecho, a lo largo de estas charlas que hemos tenido, me han preguntado no una vez de, bueno, ¿qué pasa si yo sé que una persona está haciendo algo negativo, entonces que bueno, voy y lo enfrento, voy y le digo, y yo he reiterado la respuesta que nos dice el Jafet Zahim, que va a depender si la persona, nosotros podemos ver que es una persona que va a recibir un comentario, que va a saber asumir, aceptar, ponerlo en duda, ¿sí? Que va a decir, bueno, quizás sí tengo que algo que analizar, que le va a mover algo y la persona quizás sí va a hacer un cambio a partir de lo que le decimos, seguro que sí. Pero también está la otra posibilidad que nos dice el Jafet Zahim, que hay personas que, aunque yo le diga, mira, aunque yo vaya y lo amoneste y le diga, esto que estás haciendo no me parece que sea correcto, es negativo, estás perjudicando, y va a haber personas que igual no les va a interesar y van a seguir haciendo eso. Entonces, de eso va a depender si yo voy y le digo o no voy y le digo, si lo hago público, si no, o sea, bajo qué criterios, y eso es bien importante, que si yo no sigo estos lineamientos, estos criterios, entonces, pues puedo estar incurriendo en una falta. Me hace pensar en otro ejemplo, que es el tema en todo lo que es el mundo de las comunicaciones, la censura, ¿sí? De la política, de los medios, sí, publicitarios y, bueno, todo el tema de los medios de comunicación. Y existe lo que es la censura, es decir, que hay información que dice, no, esto no se puede publicar porque puede llegar a dañar a ciertos grupos o la sensibilidad, ¿eh? Entonces, claro. Ahí la pregunta es, ¿a qué se le llama censura? O sea, censura es como, quizá como lo entendemos, ¿no? O censurar a alguien, decirle, no, tú no puedes expresar tu opinión. O la censura a veces es buena porque no se le puede dar voz a todas las personas y decir, sí, ahora expresa tu opinión y quéjate y quema al otro y di lo que tú quieras. Porque bueno, tenemos que respetar la libertad de expresión, ¿no? Ese es un debate, de hecho, que actualmente es también muy, muy común. Como, bueno, no todos tenemos derecho de opinar, ¿no? El típico comentario. Todos tenemos derecho de decir lo que pensamos. Y por otro lado, no, bueno, hay que tener cuidado, hay cosas que no se pueden decir y que mejor que no se digan porque se puede herir a alguien, ¿no? Están justamente yo viendo una charla que se estaba dando en la ONU por todo este tema del conflicto acá entre Israel y Palestina, ¿no? Y entonces, en ese tipo de foros, por ejemplo, se suele usar mucho esta frase de, no, es que me están censurando, o es que hay que censurarlo, porque, claro, la pregunta es si realmente todos tenemos derecho, ¿no? O sea, ya la palabra derecho en sí es algo complicado, digamos yo así, porque se nos enseñó desde la escuela, el colegio muy chiquitos, como que el derecho era algo bueno. Y de hecho, una vez en una clase de Torah, me acuerdo que me marcó mucho cuando escuché a un rabino que decía, bueno, es que todos hablan de los derechos, pero qué importante es que nosotros entendamos. En el caso nosotros de los judíos, que sí es cierto que tenemos en cierta medida tenemos como derechos que Hashem nos da por el hecho de ser judíos, dice, pero esos derechos son proporcionales a la al a los a las responsabilidades. O sea, tú tienes más derechos porque tienes más responsabilidades, y una persona que tiene menos derechos, entonces, digamos, ahora sí hablando del tema espiritual, entonces es porque tiene menos responsabilidades. Un judío tiene más responsabilidad del mundo de lo que tiene alguien que no lo es. Por eso, sí es cierto que hay derechos, pero el derecho no es así como, bueno, ya porque nací me corresponde y ya me merezco todos los derechos, ¿no? Como un tipo de el exigir, ¿no? Es que me lo merezco. Eso de me lo merezco, bueno, hay que ponerlo también a juicio. Y por eso no siempre expresar todo lo que opinamos, todo lo que pensamos respecto de alguien o de algo, va a terminar siendo un derecho, ¿no? Esta frase dice que tu derecho a expresarse acaba donde empieza el derecho, o sea, el respeto del otro. O sea, yo no puedo decir, poner ahora a decirme frente a ustedes algo que yo pienso quizá respecto de alguien, porque digo, ah, bueno, pues yo tengo el derecho de expresarme. En el momento que yo estoy afectando a alguien, a una persona que tiene el derecho a que su integridad permanezca, que se le cuide la integridad, entonces mi derecho a expresarme ahí termina. Porque digo yo, cuando es una persona que sí merece que se respete su integridad, porque cuando estamos hablando de una persona que es un abusador, que es alguien peligroso, entonces ahí sí que se termina su derecho a que se respete esta privacidad suya, ¿no? Y entonces en ese caso sí que se puede hablar acerca de esta persona para poder proteger a otros. Y bueno, creo que es esta parte de hecho de, ¿no?, de hasta cuánto se puede decir de alguien, ya lo hemos tocado en otros momentos. Pero fíjense que al final de cuentas, de fondo, o sea, el tema del conflicto va a estar presente. Ustedes no van a preguntar, bueno, ¿puedo reclamarle a alguien o puedo decirle a alguien que diga, que no diga, si no hay un conflicto? Porque si no hubiese el conflicto, pues no querrían ustedes decir algo al respecto. Es como, bueno, estamos de acuerdo, tenemos la misma opinión, o somos amigos y está todo en paz. Entonces no tengo nada que decir, no tengo nada que ir y que hacerle al otro una observación. O sea, siempre que nosotros vamos a hacer una observación o queremos, tenemos esa intención de hacerle una observación a la otra persona, o queremos, en otras palabras menos amables, ¿no?, irle a alguien a reclamar, es porque hay un choque, hay opiniones que se encuentran, que son opuestas, ¿sí? Aquí hay un opuesto que se está enfrentando y por lo tanto, entonces hay algo que resolver al respecto. Si hasta este punto de lo que hemos hablado, yo voy a seguir hablando 10 minutos más, pero si hasta ahora tienen algo que comentar respecto de lo que hemos hablado, me va a gustar escucharles, leerles, escuchar de su comentario a través de Hanna, que siempre nos ayuda leyéndolo y justamente dándole voz a esos comentarios que ustedes nos ponen. Y me gustaría saber qué es lo que ustedes piensan respecto de este tema. Si habían pensado que el conflicto no necesariamente es algo negativo, que los conflictos de hecho a veces nos construyen, que un conflicto puede llegar de hecho a ayudarnos a nosotros a cambiar de opinión o a mejorar un aspecto, o que, y ahora voy a dar un paso más, que cuando nosotros resolvemos un conflicto, de alguna manera eso nos ayuda a crecer, nos ayuda a elevarnos, a subir otro nivel. Y bueno, es algo que cada persona lo puede analizar de manera particular en su vida. Justamente cuando los niños entran a todos los marcos escolares, hablando por ejemplo de lo que es el kinder, ¿sí?, todos estos 3 años previos o preescolar o como le llamen en cada país, ¿sí?, el jardín de niños, justamente ahí hay dos cuestiones que son muy básicas para las personas que se dedican al tema de la educación. Por un lado, que los niños adquieran habilidades verbales, motrices, cognitivas, ¿sí? O sea, que aprendan nuevas palabras, que aprendan a cortar, a pegar, a dibujar, a colorear, ¿no?, a expresar en términos más en lo que es artísticos, en creatividad, que aprendan a toda esta parte que decía yo, cognitiva, ¿sí?, canciones, palabras, etcétera. Ese es un aspecto, ¿sí?, del desarrollo. Y el otro aspecto, que no es menos importante, son todo el tema de las habilidades sociales. O sea, desde ahí ya los 3, 4 o 5 años, los niños se les enseña se les dirige, se les acompaña en el tema de resolución de conflictos y cómo comunicarse y cómo decir esto no me gusta, ¿no? Por ejemplo, en vez de como pasa en niños más pequeños que algo no les gusta y qué hacen, ¡pum!, llegan, empujan, ¿no? Llegan, patean, llegan, golpean, porque esa es una manera de alguna manera de mandar la atención, de darle lugar a su petición, a lo que ellos quieren, pero a través del golpe, a través del empujón, a través del rasguño. O sea, los niños que justo eso que decía yo de los terribles 2 años, ¿no? Esa es su forma, ese es su estilo, sus capacidades sociales y sus capacidades psíquicas van para eso, para plantear lo que quieren, pero a través de un golpe, de un empujón, de un berrinche, de un grito. Y justo la edad escolar, este marco de convivencia con otros niños, es como que les abre la visión de decir, a ver, no eres, en tu casa eres, puede ser el príncipe, la princesa, el niño chiquito, que como eres, quizá en muchos casos no son los niños más pequeños. Entonces, bueno, quizá hay ese don de conquistar a los demás y de que tu voz sea la que más cuenta en la casa y de que todos hacen lo que tú quieres, porque existen ese tipo de niños y ese tipo de crianza. Pero cuando llegan a un marco social donde tienen que convivir ya desde los 3, 4, 5 años con otros niños, de repente ahí hay alguien que les ayuda y les dice, a ver, no puedes llegar y gritar y decir, yo lo quiero y me lo dan, y entonces arrebatárselo al otro, ¿no? Hay turnos, o sea, este tipo de cosas son súper esenciales cuando un niño está en un marco social, aprender a convivir con el otro. Quizá, hace algunos años no se le daba tanto peso, o quizá nunca nos preguntamos, nunca nos dimos cuenta que esa edad del preescolar era crucial para eso, para aprender a convivir con los demás, para respetar turnos, para escuchar la opinión del otro, pero es una edad súper importante. Después de los 6 años, los niños generalmente empiezan a tener ya capacidad de empatía, de ponerse en el lugar del otro, de decir, ah, bueno, no siempre lo que yo quiero es lo más importante, no siempre mi opinión es la única que cuenta. O sea, después de los 6 años, y que justamente no es casualidad que ahí es cuando empieza ya la educación formal en los niños, cuando ya llegan a un marco donde ahora sí tienen que estar sentados más tiempo y se les enseña habilidades más elevadas cognitivamente hablando, pero también es porque, o sea, socialmente es como que ya se llegó a un escalón donde ahora se puede llegar a otras cosas. Entonces ahí los niños ya aprenden más a hacer, por ejemplo, cosas en equipo, etcétera, etcétera. Ahora, puede que ustedes digan, no, pues quizá yo conozco personas o he ubicado en mis rasgos donde inclusive con la edad que tengo, quizá no sé trabajar en equipo, o quizá no tengo empatía, o quizá no sé respetar turnos y no tengo paciencia y me gusta ser, ¿no?, el primero. Es mucho más fácil a veces ubicarlo en los demás, pero yo les sugiero que todo lo que hablemos a partir de ahora del tema de las habilidades sociales, que más que buscarlo en el otro, lo busquen en ustedes, lo intenten mirar en ustedes. Es más difícil porque es más desafiante, porque es más confrontativo decir, ah, quizá en esto es un tema sensible, o quizá esto lo tengo así ya sea. Pero aquí lo que quizá les puede ayudar esta información es como un poco el llevarlo a este análisis de cómo es mi comunicación y quizá dé algo de orientación en ese tema. Volviendo al tema de la cuestión escolar, entonces los niños en la escuela siguen desarrollando estas habilidades, conviven con otros niños y es muy probable que ustedes ubiquen un conflicto que tuvieron en la escuela. La amiguita con la que se pelearon, o la amiguita que era la amiga y después dejó de serlo, o los niños que se van a golpes uno con el otro y entonces los llevan con el director. O sea, no es que uno cumple cierta edad y ya desaparece, sino sigue habiendo estos choques entre personas, desencuentros, sigue habiendo diversidad de opiniones, sigue habiendo la persona que me genera cierto rechazo sin que sé por qué me lo genera, pero se llega a un lugar y, ah, ese no, como que no me late, no me gusta. O sea, eso se sigue dando y se va a seguir dando hasta la actualidad, no importa la edad que tengan cada uno de ustedes. Lo importante aquí no es, ah, ok, X persona me genera rechazo o a tal persona no la tolero, sino cómo es que eso yo manejo si me toca convivir con una persona porque estamos en el mismo ambiente familiar, laboral o somos vecinos, ok, no tengo que ser la amiga, el amigo de dicha persona, pero hay un código de convivencia, un código ético, una manera, un marco de cómo se resuelven los problemas, de cómo se enfrenta cierta situación. Y entonces vale la pena, puesto que vivimos en un entorno social y puesto que convivimos constantemente con los demás, pues entonces vale la pena el apegarnos, digamos, a esos códigos de convivencia para que la convivencia sea más amena, sea más agradable, para que haya un ambiente por lo menos de respeto. Ni siquiera estoy hablando de que haya una relación, pero cuando, por ejemplo, tratándose de un tema laboral, de un tema de vecinos, que no es que uno elige ser vecino de X persona o que uno elige ser compañero de trabajo de X persona. No, a uno le toca trabajar con ciertas personas porque ellos ya están ahí o porque llegan ahí. No es como una relación de amistad que se elige, que se establecen vínculos porque uno elige relacionarse con otra persona. Si se dan cuenta, entonces nos la pasamos conviviendo con muchas personas que no necesariamente elegimos convivir con ellas, pero nos toca convivir porque estamos en el mismo entorno y por lo tanto vale la pena, pues, el más o menos, ¿no? El convivir de la manera más adecuada, expresar la opinión cuando se requiere expresar, defender lo que se tiene que defender, respetar al otro cuando se tiene que respetar. Y bueno, eso también va a depender de los códigos de cada lugar, o sea, hasta cuánto se puede decir, hasta cuánto se considera que es algo respetuoso, eso también va a cambiar de cultura en cultura y de los códigos sociales de cada lugar, pero digamos que hasta aquí me quedo por hoy como una especie de introducción de la importancia de darle lugar, de la importancia de pensarlo. De este marco, porque a veces solemos vernos a nosotros como el centro del mundo, ¿no? Es que yo soy quizá la importante o el importante, o porque los demás no me dan mi lugar, o porque no me escuchan, o porque. Entonces, quizá haya que preguntar qué hay ahí, qué hay en la convivencia, qué hay en esos entornos. Quizás sí es cierto que puede haber un entorno que sea hostil, y eso es lo que tiene a la persona tan incómoda o tan inconforme. O que le dificulta el poder relacionarse de una manera adecuada. Pero bueno, son muchos los elementos y hasta aquí creo que fue como una pequeña introducción de por qué se dan conflictos, de por qué vale la pena el ver las directrices que están ahí, que forman parte de la situación. Y bueno, vamos a estar hablando en las siguientes semanas acerca de esto de las habilidades sociales y de una comunicación asertiva. Y bueno, pues los esperamos en este espacio en la siguiente semana. Pero por lo pronto, le cedo el micrófono a Hanna para que ella nos comente qué es lo que las personas están, si es que están escribiendo, comentando, preguntando, pues adelante.
Gracias, mi querida Rabanit. La comunicación y el conflicto. Híjole, yo creo que ese tema es muy interesante, ya que ahorita precisamente tenemos medios de comunicación que ahorita están arrasando como WhatsApp y todo eso, entonces que también por esos medios se puede distorsionar Y por ese medio a veces uno no quiere transmitir algo, pero no lo escribimos de, o sea, más bien del otro lado se escucha o se lee de que no cumple con la función que iba ese mensaje, ¿no? Entonces ahí también ya se hace un conflicto. Debemos tener mucho cuidado precisamente ahorita, como usted nos comenta, de pues de tratar de ser muy cuidadosos. Debemos de respetar a la otra persona. De hecho, acá nuestra amiga Alicia nos escribe un comentario que dice: tus derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás. Esta es la regla general para poder vivir plenamente todos los derechos humanos. La idea es que cuando tus palabras o acciones afectan la vida de otra persona, es justo en ese momento donde puedes identificar tus límites. Ese lo escribe nuestra amiga Alicia. Muchas gracias a mi querida Alicia. Un abrazo hasta Costa Rica. Tenemos preguntas, mi querida Rabanit, y tenemos, a ver, es de nuestra amiga Elba Licea, que dice: ¿en qué consiste la conducta de la gente para no respetar las indicaciones o reglas establecidas? Gracias, saludos y shalom.
Elba, muy buena pregunta. Es una pregunta que es muy, la respuesta es muy, muy amplia, pero tiene que ver con que cuando nosotros somos niños, hay ese periodo, ese momento donde nosotros introyectamos las reglas. Y justamente hay personas, o sea, una persona normativa lo hace, acepta las reglas del lugar donde se está desarrollando, no como algo consciente, pero es como que para aceptar las reglas y los códigos de un lugar, la persona de alguna manera tiene que anularse en cierto sentido, ¿no? O sea, tiene que ver algo con el narcisismo. La persona dice, ok, yo aquí pongo este límite, ¿no? Repito, no es algo consciente porque se hace además en la infancia, pero la persona adquiere esas reglas y dice, ok, yo, si me dicen que no, pues no lo voy a hacer. O si me dicen que tengo que hacer tal cosa, bueno, lo voy a hacer. Con sus excepciones, claro, porque todo ser humano al final, en cierto sentido y en cierto punto, puede llegar a terminar rompiendo reglas y eso no es algo patológico. Ahora, sí es cierto que hay cuadros que sí lo son y que justamente la persona va a ir rompiendo reglas porque tienen que ver con esa cuestión patológica, que eso es lo que le va a generar ese sentido. O sea, el justo el romper las reglas, el justo no acatarlas, ¿no? Ir en contra de lo que cierto sistema marca o indica. Entonces, hay también otra parte que, por ejemplo, Freud habla de que tenemos como un, ¿cómo llamarlo? Como un sistema donde nosotros acatamos, ¿sí? Y tenemos como un policía interno, que él le llama el superyo. Entonces él decía que hay superyo que está mucho más desarrollado y que la persona va a ser muy incisiva consigo misma, o sea, no solamente que va a decir, ah, esto no lo puedo hacer, sino que lo va a hacer como con castigo, con culpa, ¿no? Entonces, no, esto no se puede, esto no, esto no. Es esa auto, digamos, autorregulación, autocensura que la persona se va a imponer. Y hay personas que su superyo no va a estar tan desarrollado. Entonces, por aquí y por allá van a ver dónde se pueden saltar las reglas. Eso, digo, es alguien normativo, como todavía así, un poco más así a la punta, de un lado y del otro ya. Cuando hablamos de algo patológico, es alguien que realmente no acata. Y bueno, ahí tenemos todo el tema de la psicopatología, de todo lo que son estos, el trastorno social, por ejemplo, que son las personas que terminan en los centros, en las cárceles, porque justamente fueron rompiendo esas reglas o hicieron algo que no estaba permitido, aún bajo la conciencia de que. Entonces, es muy buena su pregunta y así se lo contesto como muy a grandes rasgos.
Gracias, Rabanit, por su respuesta. Nuestro amigo Jacob Méndez pregunta, dice: Shalom, una pregunta, estimada Rabanit. Cuando uno tiene un conflicto con una persona y pensamos que es esa persona es contra de nosotros y se nos olvida de repente que Hashem dirige y controla todo, ¿es así? Gracias.
El hecho de que Hashem lo controle todo, digamos, no nos hace pasivos ante la realidad. Entonces, sí es cierto que al final el resultado, digamos, tiene esa supervisión divina. Pero no por eso nosotros vamos a dejar de actuar. O nosotros vamos a aceptar algo que es inaceptable. ¿Sí? Si hay una persona, una conducta, alguien que me está dañando, no es un pensamiento judío decir, bueno, Hashem me lo está mandando. Quizá, ¿no? Una opción que la persona se puede decir, es como un castigo y ni modo, me aguanto. No, uno no tiene que ser conformista, digamos, y sí que buscar la solución a esa situación. Al final seguro que habrá un aprendizaje en eso. Y seguramente que Hashem tiene que ver con ese evento, pero justamente tiene que ver para aprender, o sea, quizás él nos lo está mandando para aprender algo, para que nos movamos de ese lugar, no para asumirlo de manera pasiva. No, no sé si se entiende esta parte, pero de que Hashem tiene que ver, la historia tiene que ver, solo que la pregunta es, ¿qué está esperando de mí? Eso no lo podemos saber, pero de que nos toca actuar, nos toca actuar.
Muchas gracias, Rabanit. Muy bonita su respuesta, porque sí, a veces pensamos eso. Y sí, entonces cuando sucede algo, tenemos alguna situación con una persona, lo primero que debemos hacer es reflexionar, bueno, tengo esta situación, pero el Eterno me la envió, pero para que yo de aquí aprenda a la mejor a defenderme, a la mejor no sé, a lo mejor si soy una persona que reacc soy de las que reaccionan a la primera y me defiendo, o a lo mejor reservarme, no sé, pueden ser diferentes los motivos dependiendo de la supervisión individual de cada quien.
Así es, así es. Y el punto es que no sabemos, no podemos saber. Así no nos manda un mensaje. Lo que tienes que trabajar en esta situación es ABC, ¿no? Es complejo por eso, pero con nuestro criterio, pues, y con criterio y bases, digamos, de lo que es, en este punto ya entra lo que es la ética judía, pues eso nos da cierta noción de hasta dónde y cómo tenemos que conducirnos.
Gracias, Rabanit. Nuestra amiga Nishoara dice, Shalom, y cuando las palabras y acciones afectan la vida y la de los demás, y estás puesto entre la espada y la pared, si hablas, puede afectarte a ti y a tu familia, y si te callas también.
Hay situaciones donde nos toca pedir el consejo de alguien más que quizá pueda estar menos involucrado emocionalmente en la situación y que podamos tomar una decisión correcta, porque sí está encrucijada entre, bueno, esto me afecta y eso también me afecta, entonces, ¿qué espero? ¿Qué es mejor? No, definitivamente es una pregunta muy, muy importante, muy buena, pero pues va a depender, ¿no? Va a depender de la situación, va a depender de lo que sea que se esté presentando y toca elegir o toca hacer ese ensayo y error. Pero siempre y cuando, o sea, si nuestra guía es la ética y ¿sí? la ética judía, entonces eso nos va a ayudar bastante, porque es esa línea de cosas, líneas que no puedo traspasar tanto en mí, por mi respeto propio y también por el respeto a los demás.
Muchas gracias, Rabanit, por su respuesta. Voy a leer acá unos comentarios y saludos. Mientras, si es que quieren hacernos más preguntas, nuestra
No sé
amiga.
si nos siguen escuchando, si alguien puede poner algún mensaje o si fue
Ay, perdón,
la querida Juan. Ah, acá está.
No, no abrí mi micrófono es del Zoom.
Todo bien.
Una disculpa que entró mi pequeño aquí. Ahora sí que rompió
Todo
la
bien.
seguridad. Bueno, vamos a leer los mensajes de nuestros amigos que nos escriben y nuestra amiga Sarita Velázquez nos dice: saludos, querida Rabanilla El, gracias por la clase a nuestra querida Neshama, a una servidora por hacer posible la difusión Jodestop para todos. Muchas bendiciones para ti, Sarita, gracias por enviarnos este hermoso saludo. El Eterno te bendiga mucho junto con toda tu familia. Nuestra amiga Alma Torralba nos dice: también muchas gracias a la señora Alma Diego. Y voy a leerlo completo. Dice: Shabbat Shalom, estimada Rabanilla El, al equipo de la radio, gracias por compartir el programa. También a una servidora y a todos los radioescuchas, bendiciones para todos. Nuestra amiga Maggie Pérez nos dice: Shalom, muchas gracias, querida Rabanit. Como siempre, muy importante todo lo que nos comparte. Un fuerte abrazo igualmente. Saludos a amiga Hanna, nuestra querida Alma Diego. Bendiciones, Jodesto. Gracias y saludos también para ti, mi querida amiga. Nuestra amiga Reina P. Ah, nuestro amigo Jaco Méndez dice: Shalom, gracias al Eterno por esta bendición que me permite escuchar. Permítanme Perdón. Nuestra amiga Reina Peralta dice: Shalom, bendiciones a todos, querida Rabanid. ¿Algún ejercicio para empezar a trabajar el dejar de ser impulsivos a la hora de hablar? Gracias.
Imagínense que realmente existiese un ejercicio. Yo sé que hay corrientes que manejan o que plantean que a través de ejercicios uno puede hacer cambios. Mi experiencia profesional y formación me hace un poco más escéptica esa postura, y también yo creo que el cambio viene de un lugar más profundo, no solamente de ejercitar algo. Entonces, lo más importante es ir al fondo, o sea, de dónde me surge esa cuestión impulsiva, por qué me cuesta frenar, por qué me cuesta. De entrada, decía yo que todo niño al inicio es impulsivo, y de alguna parte ese impulso puede seguir en cierto decibel en toda persona. Ahora, si ya se trata de una persona que tiene como tal una dificultad de control de impulso, si lo ha tratado de cambiar y se sigue presentando, seguramente que es una dificultad mucho más profunda, y en ese sentido es que un ejercicio no le va a servir de mucho. Yo creo que en México, por ejemplo, me acuerdo que cuando era yo chica, había un comercial, ¿no? Que era sobre el tema de la violencia, y entonces supuestamente decía que cuando un papá se enojaba, una mamá, entonces decía, la cuenta hasta 10, ¿no? Entonces supuestamente el papá y la mamá se volteaban y contaban hasta 10, y entonces ya se calmaban. La pregunta es que, ¿qué tanto realmente eso ayuda? Entonces yo creo que más bien es algo más profundo, algo más complejo, que no solamente con un ejercicio se puede cambiar. Pero cuando vamos ganando conciencia, entonces eso sí tiene más posibilidades de generar un efecto en nosotros y que el cambio entonces devenga. Esa es mi opinión.
Muchas gracias, Rabanit. Nuestra amiga Alma Diego nos dice: muchas gracias por la enseñanza, muy interesante. Bendiciones buenas y dulces para todos. La Rabanilla él, a una servidora, a los colaboradores de la radio y los radioescuchas. Gracias a usted también, mi querida Alma Diego, por compartirnos esta clase. Nuestra amiga Elba Licea dice: el derecho es la capacidad limitante de una persona sobre otra. Eso quiso decir Rabanit, Shavuatov y saludos desde Monterrey, Nuevo León, México, hasta Israel, bendiciones. Dice: y gracias por el programa y saludos a todos los que escuchan y a quienes hacen posible el programa bonito. Sábado no ágidas. Y para resolver, dice, ella, nuestra querida Elba sigue diciendo: Y para resolver conflictos siempre es factor común la comunicación, así como la tranquilidad. Sin esto no habrá resolución de problemas. Por ello siempre hay que buscar las reglas para respetarlas. Shalom y gracias por compartir con todos. Gracias a usted, mi querida Elba, por su hermoso comentario. Y un saludo hasta el norte de México. Nuestra amiga Cindy dice: son hermosas estas clases. Muchas gracias, Morayael, señora Alma, Hanna y todas las personas que hacen posible estas enseñanzas. Creo que trabajar en mi humildad es importante para poder pensar antes de hablar. El preguntarme si en verdad tengo razón en lo que voy a decir, o si no voy a lastimar a alguien o dañar un propósito, o si voy a provocar, aunque tenga razón, más daño que bien.
Creo que, a ver, creo que no necesariamente aquí esta pregunta, ¿no? Si voy a provocar más daño que bien, va a depender, porque hay situaciones donde sí que nos toca intervenir. Y aunque se puede llegar a generar, digamos, un daño colateral, pero sí que estoy a la vez defendiendo o estoy protegiendo a alguien más o a mí mismo, entonces sí que vale la pena hacerlo. No sé si es algo que se puede contabilizar, pero sí que seguramente que vale la pena. Y por eso es que a veces hay que buscar una opinión externa. Quizá no siempre nosotros tengamos esa solución de decir, ah, aquí sí puedo o aquí no puedo. Y bueno, es un tema complejo. Todo este tema de la convivencia, de las relaciones humanas es bastante complejo. Y por eso es que pues vale la pena el repensarlo y el plantearnos cómo es que nos comunicamos, cómo es que convivimos, ¿no? Cómo es que se da el tema de las relaciones.
Gracias, Rabanit. Nuestra amiga. Permítanme. Nuestra amiga Ale Sandoval nos dice: Shalom, shalom, excelente tema. Gracias a todos los que hacen posible este tiempo. Estos problemas de callarse, de no expresar o lo contrario de una situación incómoda, ¿debe ser tratado en psicología?
Si es algo que a la persona le molesta, que le impide, que siente que es algo como que realmente le afecta en su día a día, sí. Si la persona se da cuenta, por ejemplo, que no es de opinar mucho de expresar mucho su opinión o que es mucho más callada, pero no es algo que le afecta, no es algo que le acongoje, no es algo que le afecte, que sí. Entonces, no necesariamente. Justamente cuando una persona empieza a consultar, tiene que ver con una molestia, con una incomodidad, algo que no le está haciendo bien en su día a día, y muchas veces son temas que vuelven sobre sí. Entonces, creo que más bien quien puede contestar es la persona que siente que realmente necesita ayuda para poder resolver algo que no está pudiendo resolver solo. Entonces, en ese caso, sí.
Gracias, Rabanid. Un saludo a nuestra amiga Ale Sandoval hasta Mazatlán. Nuestra amiga Sarita de Acapulco dice: Shabbat Shalom. Dice: Be Jodesh Tov, estimada Rabanit Yael y a todo el equipo de la radio Noájida Breslev Internacional, señor Jorge, a una servidora, muchas gracias por compartir el programa, también a la estimada Berajo del Cielo Israel y a todos y a todas los radioescuchas. Gracias, mi querida Sarita de Acapulco, un abrazo. Nuestro amigo Jaco Méndez dice: Shalom, mi humilde comentario. Aún de grande nos cuesta ser independiente y queremos todavía depender de los padres, si todavía viven, o de alguna persona cercana. Invadimos nuestra responsabilidad como una persona adulta y seguimos comportándonos como niños. Gracias. Las redes sociales influyen mucho en la comunicación de las personas. Que Hashem nos ayude a no usarla mucho. Gracias. Shalom, saludos afectuosos a mis hermanas que las escuchan desde el estado de Guanajuato. Gracias. Estimada Rabanit, gracias. Que Hashem siga protegiendo a usted y familia y al pueblo de Israel. Que haya paz y tranquilidad. Sigo pidiendo. Shavuot Tov, bendiciones. Gracias, estimado.
Quiero hacer hacer un comentario respecto a lo que Jacob comenta y quizás después lo podemos ampliar más, pero sí, hasta cierto punto nosotros vamos a seguir siendo dependientes de los otros. Por eso yo hablaba de lazos sociales, o sea, nosotros necesitamos de los demás. Y está bien hasta cierto grado sentir como que uno se siente protegido en cierto ambiente, de hecho es algo favorable, ¿sí? Aunque la persona sea adulta y sentir, bueno, que los padres dan ese cobijo o que hay un lugar donde me siento protegido, que siento que necesito esa, digamos, la palabra independencia, también se le ha dado mucha fama, ¿no? En nuestra época como que es algo positivo. Y al contrario, yo creo como Jacob, que se vale no ser del todo independiente y de hecho está bueno no ser del todo independiente porque significa que necesitamos de los demás socialmente y eso habla de una cuestión más sana a nivel psíquica, a nivel emocional. Y bueno, eso creo.
Gracias, Rabanit. Nuestro estimado Hugo envía saludos, dice saludos a todos. Gracias a usted, estimado Hugo. Bendiciones para usted, para sus hijos. Nuestro estimado Jaco dice, Shabbat Shalom para radio escuchas, no ágidas, gracias. Y nuestra amiga Torralba dice, debemos también que cuando uno comenta tratar de ver no con nuestros pensamientos de emociones para no afectar a las personas y tratar de reconocer si uno se equivoca, tratar de disculparse, ya que es en esta vida, tenemos que aprender las reglas y cuando uno va a entrar a algún lugar, leer las normas, porque ese el respeto hacia los demás. ¿Puede usted, estimada Rabaní, decirme si el comentario que estoy poniendo está correcto y si no, para que aprenda a distinguir lo incorrecto y desechar y hacer lo correcto en lo particular? Me cuesta mucho trabajo entender las cosas. Tengo que procesar. Gracias.
No entendí bien cuál hubiese sido entonces la pregunta en esto que comentaban.
Dice que, bueno, ella dice que no debemos. Bueno, ella habla que cuando uno va a entrar a algún lugar, me imagino, un grupo de WhatsApp, a alguna clase, a algún, no sé, alguna reunión, dice que hay que leer las normas porque ese es el respeto hacia los demás. Y dice ella que sí, eso. O sea, que si eso está en lo correcto o no.
Sí, también por una medida de protección es algo correcto. Seguro que sí. Cuando de hecho se está en un grupo, pues es claro que es un código adecuado el respetar las reglas de ese grupo al que se está entrando, ¿no? Como cuando uno se inscribe a cualquier lugar de estudios o a un club social, bueno, o sea, hay un código de reglas que se tiene que seguir para poder ser parte.
Muchas gracias, Rabanit, por hasta el momento es todo lo que nos han escrito nuestros amigos y queremos aprovechar para enviar un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos están escuchando en Estados Unidos, Ecuador, Venezuela, India, Rumania, Colombia, Perú y Costa Rica y otro país más que aquí no me aparece. El Eterno les bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos esta tarde y aprovechamos para invitarlos a participar en el sorteo de cada mes de la radio Noágida. Este es un sorteo donde el ganador se lleva 1.400 pesos mexicanos y el costo del boleto es de 100 pesos mexicanos o $5. En dólares el premio es $70, ahora sí, $70. Y se va a llevar a cabo el jueves 7 de noviembre a las 8 de la noche, hora México. Y los invitamos a todos a participar en este sorteo para que se ganen $70 o 1.400 pesos mexicanos, pero sobre todo para que apoyen este proyecto de la radio Noágida y podamos llegar hasta sus hogares y también sean socios en difundir todas estas enseñanzas. Y bueno, mi querida Rabani, ¿desea despedirse o agregar algo más?
Solamente gracias por la escucha y nos estamos encontrando la siguiente semana. Bendiciones para todos.
Muchas gracias, Rabanid. Y nuestra amiga Alma le dice gracias por contestar, querida Rabanid. Gracias al Eterno, mi querida Alma. Y bueno, amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Los invitamos a que continúen con la programación de la Radio Noájida, con los diferentes programas. Muchísimas gracias a nuestra querida Alma Diego por compartirnos esta clase y deseamos que todos tengamos una semana llena de bendiciones y alegrías y que podamos poner en práctica todos estos conocimientos, estas enseñanzas que nos comparte nuestra querida Rabanit Yael Stoliar. Gracias, Rabanit, por compartirnos también de su tiempo. El Eterno le bendiga muchísimo y la guarde junto con toda su familia y todo el pueblo de Israel.
Amén. Gracias, gracias. Bendiciones para todos.
Bueno, mi amigo, se despide su amiga Hanna Hernández desde Fortín de las Flores, Veracruz, y con la ayuda del Eterno nos vemos para dentro de 8 días con una historia, con más bien con este taller del habla, con la ayuda del Eterno. Shalom.
The light we shine on, it's a delight we cry on. With joyful tears, I know a place away from here. I wanna go, I wanna know what's my purpose, tachlis. I wanna glow, I wanna show my inner greatness, not fear. Nobody knows my pain, but I'm ready to make a change. Thus, here's my heart of anger, replace and rearrange it. See, I need freedom from.